Estáis escuchando La Música que nos parió.
Ni d'esquerres ni de dretes. Som la ràdio independent del barri.
Ona de Sants Montjuïc.
El 94.6 FM.
En directe des de 1985.
No vale el SHM.
Sí que se os oye, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ah, pues somos nosotros que no nos oímos. Ah, bueno, pues ahora sí, buenas tardes, bienvenidos en directo. Esto es
vaya, la empiezo estelar.
Sí, esto pasa por... Bueno, en fin. Bienvenidos, una tarde de domingo más, tarde de domingo menos, aquí en directo La Música que nos parió. Ya, bueno, estamos ahora los de siempre, los que podemos llamarnos los de siempre. Buenas tardes, Alba.
Muy buenas tardes, Chávez.
¿Qué tal?
Bien.
Y a los controles técnicos, Alejandro Diegues, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien, hoy un programa también tenemos cositas preparadas.
Sí.
Haremos. Sí, lo he dicho como siendo. Sí, claro, está todo preparadísimo, tío. No hay problema. Pues venga, os contaremos un poquito de noticias imprescindibles que hemos encontrado esta semana por las charchas sociales. También luego Alba nos traerá con su. Quedamos. Bueno, de momento la sección se llamará Los Mundos de Alba. No, porque quedamos que Los Rincones no, que era demasiado. No
queda apto para todos los públicos.
Exacto, no podemos colgar luego en un podcast. Y luego os presentaré, hoy haremos, vamos a poner un poquito de música esta temporada, en parte porque vamos a poner música, en parte porque tampoco tenemos nada más, pues ponemos un poquito de música.
Oye, transparencia y sinceridad por delante de todo.
No, sí, exacto, no hay que engañar a la audiencia, porque bueno, entre que los tenemos gente que está enferma, gente que está, hoy se nos ha caído una entrevista que teníamos, bueno, esto la... Oye, no pasa nada, yo le explico a la gente lo que hay. Pues eso, que se nos ha caído una entrevista y tal, luego la parte final... Bueno, lo voy a dejar en el aire porque no sé tampoco si vendrán. Yo creo que sí, pero no sé a qué hora vendrán, entonces lo dejaremos en el aire. Y os presentaré un nuevo género musical que se llama The New Retro Wave.
Oh my god.
Luego os explico lo que es.
I wanna listen to that.
Lo intentan, exacto. Y bueno, y por lo demás, pues aquí pasamos una tarde de domingo. Pues oye, calentitos, bien, tranquilos, ¿no? No podemos pedir más.
No.
Bueno, así que, no, que nos toque la quiniela, ¿no? Pero bueno, tampoco si no jugamos, no, difícilmente nos
claro, será. Yo también creo que me toca la lotería, pero nunca juego.
Exacto, sí, es condición sine qua non, ¿no? Para que nos toque algo. Pues bueno, también lo que nos tocará es tirar adelante este programa como podamos y la semana que viene ya veremos a ver qué pasa. Venga, así que empezamos, dale. Venga, pues las vías de contacto del programa donde podéis escribirnos, decir lo que queráis, enviarnos fotos también las que queráis a nuestra página web, lamusicakenospario.com. Y atención que esta semana vienen novedades en cuanto a las redes sociales.
Sí, ¿por qué?
Porque hemos cambiado para que sea más fácil para todo el mundo.
Ah, sí, me lo acabas de explicar hace un momento.
Sí.
Bueno, que ahora podéis acceder de forma mucho más fácil a todas nuestras redes sociales. Simplemente tenéis que poner nuestra página web, lamusicakenospario.com/Facebook.
Barra, por ejemplo, Instagram.
Twitter.
Y barra...
¿Podcast?
Twitter.
Twitter.
Tú has dicho Instagram y es Twitter lo que dices
Oh
tú.
My God.
Te has liado.
Ah, bueno.
Ya no eres la que eras.
La edad no perdona. Pues eso, Twitter/podcast, donde...
No, Twitter no, la música que nos parió.com/podcast.
Eso,
Exacto.
Bueno, tío, mira, la gente
que es
que
justo
no
lo que decías, ¿no?
La gente que no lo encuentra después de tanto tiempo es porque no ha habido un interés.
Exacto.
Momento, o sea,
y también en si ponéis barra Spotify o barra iTunes, también podéis escucharnos allí y escribirnos un correo electrónico a la música que nos parió, @onadesans.com.
Muy bien.
Vale, fácil, rápido y para toda la familia, oiga. Y el teléfono en directo, si queréis llamar, 93-431-8408, que conste que hoy lo abrimos, a ver qué pasa.
Está abierto, podéis llamar cuando queráis.
Oh, sí, venga, pues si no...
93-431-8408.
Y de momento lo que está abierto ahora es el kiosco, porque nos vamos a leer las noticias imprescindibles.
Exacto.
¿Cómo estamos?
Pichipambam.
Se pollo.
Con todos ustedes, las noticias de Xavi y Alba, digo, imprescindibles. Venga, darle caña.
Son nuestras noticias, las hemos hecho nuestras ya, no hay
sí,
más.
No hay, la verdad es que no hay gente que pueda
competir con nosotros.
Sí, sí, en este sentido, porque vamos, o sea,
ni Matías Prats.
A nadie se le ocurre hacer estas cosas. No, tenemos el copyright.
Copyright, sí. Pues venga, os leo la primera noticia que hemos encontrado esta semana en redes sociales, que dice así, dice: el rapero Snoop Dogg tiene en nómina un liador de porros profesional. Pues dice la noticia, entre la plantilla de trabajadores que trabajan al servicio del rapero estadounidense Snoop Dogg, destaca un liador de porros profesional, que se dedica única y exclusivamente a enrollar los cigarritos de la risa que se fuma el cantante, muy aficionado a la planta verde. Así lo confesó el artista durante una entrevista al mítico programa radiofónico The Howard Stern Show, de la emisora estadounidense Sirius XM. Hostia, parece el de Harry Potter, ¿no? El Sirius Snape, Jesús. Allí aseguró tener en nómina a un hombre que lía sus porros porque él no tiene tiempo para hacerlo. Es un hombre muy ocupado entre componer. Y cuando se le... Que hay gente que... Esto para dejar de fumar iría bien, ¿no? Porque hay gente que se compra este tabaco del día. Porque dice, no, así fumo menos. Pero ya he visto gente que yo sí ya se los lía con tiempo para...
Mira, yo conozco... Bueno, tuve un compañero de clase hace años que... Se pasó el tabaco de liar precisamente por eso, ¿no? Dice, porque me da pereza liármelos. Y llega un punto de que se los liaba con una sola mano.
Esto es,
quiero decir que...
Esto es de nivel, ¿eh?
No le sirvió para nada pasar el tabaco de liar porque, bueno, incluso perfeccionó su técnica, quiero decir.
Sí, bueno, que no. Hay gente que se hace profesional de... Todo es un arte en esta vida. Los japoneses hacen un arte de todo y gente pues que hace un arte también de liar porros.
Por supuesto.
Dice además, ojo, porque este tío gana una pasta y se la gana bien, ¿eh? Dice, sabe adelantarse siempre a tus necesidades, pero es que esa es su ocupación, es su trabajo. En su currículum, en la parte que indica a qué se dedica, pone liador de porros, lío porros a nivel profesional, detalló Doc. Sabe leer la cara de las personas y adivina cuándo necesita fumar, y se encarga de prepararte un porro. Además que el rapero le proporciona toda la marihuana que su empleado pueda fumar, este se embolsa un sueldo, atención, entre $40,000 y $50,000 al año.
Y teniendo en cuenta de que su empleador está fumado y él también, el empleado también, a lo mejor no llegará un momento que se están fumando ya porros imaginarios, en plan...
Bueno, pero como él, este lo cobra igual, le da igual.
Sí, pero
igual
yo,
se los hace de magi, ¿no?
Poder leer la expresión de una persona hasta el punto de saber cuándo necesita drogarse, a mí me preocuparía un poco haber llegado a ese punto de mi vida.
Pero puede ser aquello psicológico, decir, tío, necesitas fumarte un porro, venga, vamos a hacernos uno, ¿no? Y el otro se lo fuma y, bueno, pues si me lo hacen, ¿no? Como aquello, como todo, dice, ¿qué te apetece de cenar? No sé, lo que quieras, pues si me lo hacen, lo que quieras.
Puede ser.
¿No?
Puede ser.
Puede ser. Se me ha pasado el pollo.
Yo por ese precio yo le lío los porros con los pies. Se hace falta.
Pero tienes que saber leerle su cara y decir, ostras, Snoop Dogg, tienes necesidad de fumar.
Yo le puedo proponer y si le está de acuerdo, pues fume.
Y si no, pues no. Pues,
yo debo decir que a mí los porros no me gustan nada.
No,
no porque esté en contra de ello, en plan, simplemente no me gustan.
Pues bien hecho que haces.
Se me duerme la lengua de empezar a hacer. Y todavía hace muchísimos años que no fumo porque me lo probé y dije, mierda, acepta.
Exacto.
Y ya está, y ahí me quedé.
Y ahí te quedaste.
Y así me quedé.
Así te quedaste. Venga, valenos otra noticia, Alba, va.
Ah, yo, sí, claro. A ver, voy a traeros una noticia que seguramente es interés de todo el mundo, como no. No sé por qué hablo con acento británico. Dice...
¿Estás entrenando para ir con Snoop Dogg?
Snoop Dogg creo que no es británico.
No, es americano.
De nacionalidad, pero...
Es americano.
Es americano, todo. Americano.
Sí.
Muy bien. ¿Dónde nació?
En América.
¿En América? ¿En qué parte? América es muy grande.
Pues en una parte de América que ahora mismo no podría concretarte.
Ah, vale. Ostras. Hostia, qué nivelazo. tiene este programa. Dice, localizan a una mujer desaparecida durante 3 días gracias a un SOS escrito en la arena y captado por una cámara de seguridad. Oh my God.
Ahora que nos está escuchando Jordi, se vendrá arriba con esta música, ¿eh?
¿Le gustaba mucho este programa?
Sí, sí.
¿Qué le iba a decir? Porque yo creo que si esta señora se hubiese quedado atrapada en esta isla desierta, con el pibonazo que hacía el lago azul,
pues igual no pide.
No hubiera escrito el SOS.
No, estoy bien, no vengan, ¿no?
No pasa. Falsa alarma, falsa no hace alarma. Falta que me vengan a buscar. Quiero decir, una isla paradisíaca. No. Un señorito desnudo, no sé, yo frimaba.
Poca ropa.
Exacto.
Mucha calor.
Aguas cristalinas.
¿Qué más se puede pedir, no?
Ya, tío.
Bueno, que nos, toque la, que nos toque la quiniela, pero...
Sí, pero uno jugaba.
Entonces, teniendo un dejamón ahora.
Total, dice, una mujer desaparecida durante 3 días ha sido encontrada el martes en una casa deshabitada, en mitad del monte australiano. Después de que el dueño de la propiedad observara un mensaje de SOS escrito en la entrada de la vivienda mientras revisaba la grabación de una cámara de seguridad, informa NBC News. Dice Deborah Pilgrim, de 55 años, de Adelaida, Australia.
Claro, dice, si Adelaida se fuera fue, con otro.
Exacto. Sí que se fue, mira, se fue. Dice, fue vista por última vez el domingo en las montañas, a 50 millas de Adelaida, donde había acampado junto con otros amigos, informó la policía. Dice, según un testimonio, salió a pasear temprano y se perdió, ¿no? Se cayó
lo
y
típico,
se perdió.
Exacto, sí.
Dice, en su búsqueda se emplearon un helicóptero, drones, equipos tácticos especializados y varios voluntarios, mientras las autoridades temían un fatal desenlace por la peligrosidad del terreno poblado de serpientes venenosas y animales salvajes. O sea, tú te vas de campamento, sabes que está...
Y en Australia, y que eso, que hay todo...
Tío, allí todo más grande.
Y todo te puede todo. Matar, ¿no? Hasta...
Todo. O sea, te tiras un mal pedo y matas al de al lado. O sea, es terrible. No, en serio, o sea,
terrible.
Y a esta señora no se le ocurre nada mejor que fregar un paseo. Claro que sí.
Exacto, por Australia, ¿no?
A ver qué me mata.
A ver, 55 años como, no es como para desorientarse tampoco, ¿no?
A ver, yo tengo casi 30 y me desoriento todavía.
Fácil.
De hoy. Sí. Yo tengo una memoria espacial muy mala. Yo me pierdo yendo aquí a la radio al baño. Dice, Pilgrim fue encontrada sana y salva en el área de Sedan. Gracias, Sedan.
Una vez, es verdad que te hemos visto, te hemos visto meando al lado de la nevera, porque cuando encontrabas el baño, te hemos
lo que,
visto allí.
Lo que Alex bebe no es agua. Dice, gracias a un mensaje que escribió en la entrada de una casa vacacional con la que se topó por casualidad y que estaba deshabitada, según informó la policía. Dice, el mensaje fue descubierto por el dueño de la propiedad, que se encontraba a 45 millas de distancia y que se encontraba revisando las imágenes de la cámara de seguridad de la casa. Tras leer el mensaje, contactó con la policía. Un equipo de rescate acudió a la casa y encontraron a Débora gritando de alegría cuando los vio llegar.
Pues mira, en fin, una bien, historia, ¿no? Con final feliz. Exacto, muy bien.
Sí, bueno,
pues...
final feliz. No, porque no veía al tío.
No estaba el de... El del...
No estaba el de regreso al Lago Azul.
Bueno, pero vino un policía fornido a rescatarla. Bueno, ya era medio de esto. Bueno, voy a leer la siguiente noticia, va. Que si no va... Uy, ya se nos tira el tiempo encima. Dice...
Oh, my God.
Esta noticia. Te sale al mercado el primer ambientador de coche con olor a vagina.
Ostras.
Es así.
Chochito, ¿cómo te huele a ti el chochito?
Qué bonita.
Es igual, bonito, ¿no? Una vaya versión. Dice, la empresa Olor Puras ha oído las peticiones de su clientela de los últimos años y ha sacado por fin al mercado el primer ambientador para coche con olor a vagina. De su precio rondará los 10 euros y garantiza un olor intenso a aparato vaginal durante al menos 2 semanas. Dicen, aquí este es el CEO de la empresa. Dice, nuestro target es básicamente camioneros y conductores de turismo solteros, pero no queremos cerrarnos a cualquier tipo de público, a los que invitamos a probarlo, decía un comercial de la empresa. Que nadie se asuste, es un olor a vagina limpia, recién duchada, no somos unos descerebrados. Se defendía ante las acusaciones de los que trataban de pervertidos y locos. Dice, me gusta que mis amigos al subir al coche piensen, ojo, dice, aquí han follado. Dice, por eso siempre uso este ambientador, me mola mucho y voy a comprar varias cajas, decía uno de los clientes agradecidos con esta nueva propuesta de la empresa, que está teniendo un buen arranque en los comercios. O sea que bueno.
¡Qué ascazo!
Sí.
P- Porque por mucho que sea un chocho recién lavado, es un genital.
Ya, ya, es que...
Y por mucho que te laves los genitales...
Los genitales.
Los genitales, los genitales siempre sudan.
Sí, exacto.
Y mi pregunta es, ¿en qué olor se han basado? Porque no todos los chiches huelen igual, para exacto. empezar eso, por muy limpios que estén. Y luego me imagino los test de prueba, ¿no? De un montón ahí de tías con el coño al aire y todos ahí. Hostia, pues sí, pues
este,
sí.
Coger
no,
este,
sí.
que este es el que huele bien.
Sí,
¿no?
sí, sí, sí. ¿Sabes? Como la peli del perfume que les cortaba el pelo a las chicas.
Exacto.
Bueno, y las exprimía.
Sí.
Pues me estoy imaginando lo mismo. Chochitos en remojo, cogiendo la sustancia y luego haciendo el ambipur este de los cojones.
Bueno, de los cojones, ¿no? Porque
no, precisamente.
De los ovarios.
Claro,
de los ovarios.
Exacto. Y alguien se le ha ocurrido hacer lo mismo, pero un tío, hablando de cojones.
Pues me imagino, bueno,
olor a testículo. Sí, a testículo, pero recién duchado.
Recién duchado,
¿eh?
Sí,
recién
sí.
Duchado,
ella que es un guarro. Bueno, pues hoy yo no lo compraría. Yo llevo
para
uno.
Que parezca que te da.
Todo el mundo tiene esa duda. ¿A qué huele un testículo o una vagina recién duchado?
Depende de lo
al
que.
Al testículo
te
no llego a oler.
Tú estira y no cuenta.
Exacto, sí.
Claro,
llega.
Pero eso de. O sea. El olor a testículo en el coche, ¿no? Para
decir, hostia, ¿a quién follado?
Rezumas testosterona, tío. O sea, todo el coche huele a ti. Como una forma de marcar territorio, ¿no? Como frotar tus pelotas por toda la tapicería.
Exacto. Bueno, a ver, cuando te sientas se frota, ¿no? En cierta manera. Pero bueno, en teoría es con ropa, ¿no?
Claro,
no
tendrías que sentarte desnudo con un agujero muy grande por el cual te salieran ambas
gónadas. A mí me gusta llevar el ambientador en el coche. Este personalmente no lo llevaría. Yo llevo uno de que huele a
pino.
A ropa limpia se llama el de esto. Y huele bien. Antes tenía uno de vainilla muy divertido, pero ya no lo encontré.
Bueno.
Pero bueno, olor a vagina en el coche no es como muy desagradable, ¿no? Y más, imagínate que subes con tu pareja o con alguien y te dice, ¿has estado con otra? No, es el ambientador, cariño.
La huelo.
No
la he visto, pero la huelo.
O que diga, uy, pues si es el de la Mari, ¿no? Imagina que se lo conozca. ¿Qué haces con el ambientador de mi novia en el coche?
¿Por qué este coche huele como mi madre?
Además, así está la gente que sí, lo compra.
Es muy asqueroso oler genitales, ¿no? Es como...
A ver,
¿no?
Parafilias de las que tú quieras. Hay gente que le encanta el olor a
sí,
o sea,
pero...
Y es todo completamente respetable. Yo soy fan de la ducha antes del sexo.
Sí, pero bueno, a veces quiero decir, aunque te duches...
Pero tiene un olor característico que no puedes
a ver,
quitar.
Claro, es lo que te iba a decir, no lo puedes quitar. Y es algo que cuando te acercas hasta abajo, pues huele sí o sí, porque claro, o sea, no vas a acercarte con una pinza a...
Claro, es de mala educación.
Claro, quedaría muy feo, ¿no? Entonces,
invéntate,
bueno,
si te encuentras, o sea, con veces... un genital que huele muy mal, pues invéntate excusa de, ostras, me duele la cabeza, ostras, mira, me tengo que ir. Pero nunca digas lo de esto, ¿sabes? Porque tú no sabes a esa persona el empeño que le ha puesto o no.
O no, o a veces no le pone empeño.
Y cómo le puede afectar psicológicamente. Entonces...
También me recordaba, ya pasamos de tema, la cerveza aquella que hacían a base de los gérmenes de la vagina de una modelo.
¿No era yogur?
Era yogur.
Se han hecho varias
cosas. Yogur.
¿Yogur o cerveza? Yo creo que era una cerveza.
Yogur. Yo sabía que había yogur con sabor a vagina.
Con bifidus activos, muy bien. Pues ahí, con vaginus activos.
La gente tiene mucho tiempo libre.
Y muchas cosas que comer. Venga, va. Léenos otra noticia.
Vale. Vamos a pasar a una noticia que... Arriesgándome a las posibles críticas, creo que está relacionada.
¿Con qué? Ah, con...
Porque dice que el Vaticano lanza un rosario inteligente para fidelizar a los más jóvenes. Jesus Christ is here.
Oye, la semana pasada...
Lo que no nos dice es si el rosario pensaba... también huele a chochete.
Hombre, si huele a chochete es que...
Mira lo que hace la cochina de tu hija.
De las monjas. Pues, oye, pensé que había una canción de Jesucristo, el robot del futuro, también.
Ah, no, usted no la conozco.
Ah, bueno, es una pena. Bueno, va.
Sí,
creo
venga,
que falta una
digo,
letra ahí.
Digo, dice el Vaticano. Bueno, la otra noticia está escrita con el...
Con el ojal. Con el,
sí, pero bueno,
con,
da igual.
Con el coño.
No me pasa nada. Dice, el Vaticano ha lanzado un e-rosario, un rosario inteligente con el que espera captar la atención de los más jóvenes. Porque estoy leyendo yo la noticia, ¿no? Ah, claro, la acabas de leer tú. Calla, sí. Ya está. Deu. Dice que... Captar la atención de los más jóvenes, un dispositivo...
Que te has quedado con lo del ambientador ya y...
Sí, tío,
te ha descolocado
completamente.
En la cabeza.
Dice, un dispositivo electrónico en forma de pulsera que se activa haciendo la señal de la cruz. Interesante. Dice, cuesta unos $110 y se complementa con la aplicación Click to Pray a Rosary, diseñada para ayudar a los usuarios católicos en sus oraciones. Cada dispositivo está equipado por 10 cuentas de ágata negra y hematita. No sé si son piedras. Dice, además de una cruz de metal que detecta el movimiento. Momento, perdón. Esta no es la primera vez que la Iglesia Católica ha intentado atraer a los jóvenes con tecnología. En 2018 lanzó Follow GC Go, una versión cristiana del Pokémon Go. De hostia, ¿es esto cómo funciona? ¿Cazar vírgenes?
bueno, cazar santos. Hostia, pero es que si lo dices así suena un poquito.
Un poco mal, ¿no?
Sí, voy a cazar vírgenes o santos, ¿no? A ver, vete a saber lo que vas a cazar por ahí. Mira, creo que has encontrado la canción esta de robot de Jesucristo.
El infierno. Oh, es el malvado Satanius 3000. Prepárate para ser masacrado a manos de mi ejército de mariquitas. Estoy metido.
Bueno. Fin, Jesucristo, el robot del futuro. Es una canción que puedes buscar en YouTube. Bueno, pues oye, la semana pasada, llevamos dos semanas leyendo noticias del Vaticano. ¿Te acuerdas? La semana pasada dimos la de las bambas
Sí, bambas con agua bendita.
Con agua bendita. A ver con qué nos sorprende la Iglesia la próxima semana.
Yo sí que recuerdo que hará unos años sacaron una aplicación, que no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero que sí que era para. O sea, había una red, ¿no? De curas. Y si tú sentías la necesidad de confesarte, con esa aplicación podías buscar un cura disponible cercano a ti para que te diera la
confesión. Sí, es verdad que la leímos aquí, me parece, esta noticia. A mí me suena también.
Pues yo lo vi por la tele. Me acuerdo que lo vi por la tele.
Que te pueden enviar a casa al cura, ¿no? Si estás, te ves muy apurado.
No me acuerdo, pero seguramente si no puedes moverte seguro que viene el padre y te confiesa.
Si la montaña no va a Mahoma, ¿eh? En este caso la montaña va
a... La Mahoma irá a la montaña del cura.
Exacto. Del cura y de Losana.
Bueno, Xavi, léenos la siguiente noticia.
Venga, va. Dice, esta también, mira, está relacionada con el rosario también, pero pasa que este rosario se le complicó. Un guarda de seguridad aburrido se pone a sus esposas y descubre que se olvidó las llaves en casa.
Joder, qué sexy, ¿no?
Gente que se
aburre. Tenía ganas de joder. Como no tenía una mujer al lado, no estaba nadie con el cual pudiese ejercer el BDSM, pues dijo, voy a hacerlo yo solo.
Exacto. Dice, un guarda de seguridad de Wisconsin, Estados Unidos, se vio obligado a llamar a la policía para que le ayudase después de que utilizara sus grilletes para esposarse en su puesto de trabajo y descubrió que había olvidado las llaves en su casa. El guarda, que no ha sido identificado, trabaja en el turno de noche de la tienda de productos de aseo Bath & Body Works en Waukesha, informó Fox News. Sobre las 2 de la madrugada y como consecuencia...
Fox News.
Sobre las 2 de la madrugada y como consecuencia del aburrimiento, el hombre se autoesposó las manos y tras percatarse que se había olvidado las llaves en casa, avisó a la policía local. Los agentes acudieron a su llamada y utilizaron su propia llave para liberar al guarda, informó BlogTV. Es WDJTTV. Según las autoridades, no es el primer caso de semejantes características al que se han enfrentado. Al menos este hombre no lo pillaron haciendo nada... Esto, porque gente que la ha pasado también, que esposándose, pues te encuentran en la cama, tiene que ir a desatarlo después y todo.
Yo, aunque no me pueda entender, porque dudo que hable español, sí, vete a saber, en Estados Unidos habla mucho español.
Pero es que me gusta porque dice que no han querido identificar al guardia y ponen que trabaja en el turno de noche de la tienda esta de Bath & Body Works.
No es muy difícil adivinar quién es.
Exacto.
Pero le voy a descubrir algo a ese hombre que quizás no conozca, que son los sudokus. Que son un medio de entretenimiento tan bueno como cualquier otro.
Como ponerse las esposas, ¿no?
Exacto. Y que no implica ningún riesgo. A ver, si eres un poco tonto, te puedes clavar el boli en el ojo.
O se te puede petar el
boli
a una mala, pero bueno, de ahí no pasa que tengas que fregar.
Sí, pero creo que es menos arriesgado que esposarte a ti mismo, ¿sabes? Porque podría haber sido peor.
Podría haber sido peor que se esposara a una mesa o algo y no pude llegar al teléfono, ¿no? Y cuando llegaran por la mañana todos los trabajadores, el hombre allí, bueno, es que mire, he tenido un problemilla.
Pobrecillo, se habría hecho pis encima. Y
exacto,
todo,
sí, por favor, libérenme de esta tortura.
Ay.
Las esposas y los esposos, que sí, cuántos problemas que nos dan, ¿eh?
Porque sigue siendo música sexy lo que escucho de fondo. El hombre, queremos pensar que no tenía ninguna intención.
No.
Cochina.
Sí, sí que la tenía.
Se podría haber hecho una paja y ya está. Irse al baño.
A ver, si el trabajo es un poco.
Te vas al baño, no sé, te dejas ir, tu fantasía, te das unos azotes a ti mismo.
Es que además trabajar en una tienda de baños, tiene baños para elegir allí donde.
Pero de baños.
De baños de
construcción.
De baños de retretes. Y duchas, me imagino.
Eso
un poco.
No me inspira mucho a la masturbación.
Vamos.
Un retrete, no.
Es un sitio donde la gente hace popó.
Anima.
Sí, por eso.
Bueno, ¿pasamos a la siguiente noticia o qué?
Sí, venga, esta noticia.
Sí, es que quiero que Alex deje de hacer cochinadas por el
pico. No soy un cochino. Solo te incito a ella.
Xavi, creo que el mensaje va para ti.
No, porque te está mirando a ti. Yo estaba mirando otras cosas. Entre vosotros no quiero saber lo que pasa. Yo.
Va, que voy con la siguiente noticia, ya última creo que es.
Sí.
Molve. Dice, un pueblo italiano prohíbe el uso de Google Maps después de recibir 144 llamadas de emergencia.
Ahora no sé qué música.
Ya está, ya podemos quitar la canción, ¿no?
Sí, ya está. Todo el mundo sabe quién es.
Vivo nuestro amigo.
Es que además esta canción me trae como un recuerdo de un vídeo de YouTube que vi de una chica cantando esta canción y mientras cantaba la canción zarandeaba a su gato.
Bueno, hay gente en YouTube que hace cosas muy raras.
Sí, hay gente que no debería tener animales también.
Ni tener YouTube.
Lo jodido es que la chavala acaba, el gato se acaba yendo y dice, ay, me ha abandonado, tú lo puedes creer yo.
Lo raro es que no te haya abandonado.
Exacto,
mujer.
El gato que hace, malditos humanos, están todos locos. No me extraña que quieran matarnos los gatos, ¿no?
Pero va, que quiero leer la noticia que
venga,
ya.
Venga, va, pues léela, va,
dice,
vaya, salva.
Dice, una ciudad italiana está advirtiendo a los turistas y a sus habitantes que no usen Google Maps después de que espérate.
Uy,
domingo por la tarde, no sé, no me he medicado. Dice que en los últimos dos años hayan recibido 144 llamadas de emergencia de conductores y excursionistas que se encontraban perdidos. Dice Salvatore Corrias, dice alcalde de Baunei, una localidad, joder, es que mira. Salvatore Corrias, Baunei, una localidad de Ogliastra, en la isla de Cerdeña. Cerdeña es lo más normal. Dice, sí. Informó de que se están colocando carteles de advertencia a lo largo de varias carreteras, en lo que se puede leer en inglés o italiano, no siga las instrucciones de Google Maps, que la gente se pierde. Dice, el edil insistió en que el servicio de bomberos de la localidad ha recibido 144 llamadas de emergencia durante los dos últimos años. De conductores y excursionistas que se encontraban perdidos por las malas indicaciones de la aplicación informática. Digo, mientras intentaban encontrar playas idílicas escondidas. Dice el alcalde, aseguró que las autoridades locales se han puesto en contacto con Google para corregir los errores, pero mientras tanto recomiendo utilizar los mapas de papel en el lugar de GPS. Es algo que se está perdiendo, los mapas de papel.
Exacto, sí. Pues,
saberse situar, saber seguir ese mapa que despliegas y nunca puedes volver a plegar en tu puta vida.
De la misma manera.
Eso se está perdiendo un montón.
Hombre, yo me acuerdo antiguamente, bueno, en cada ciudad el suyo, aquí en Barcelona, que estaba, los taxistas llevaban la guía de calle, entonces empezabas a buscar las calles y ibas pasando un tochaco como la Biblia de estos gordos, ¿eh? Entonces cuando se acababa, vaya la página 35, pasabas para seguir el recorrido de las calles y todo, esas...
Yo no me acuerdo de tanto, soy más joven.
Exacto, tú ya naciste que le decías, Siri, quiero ir, llévame a casa. Y el coche cogí y te llevaba al coche.
Yo nací...
Lo último que han de inventar ya es que tú le digas, cojas tu Google o tu iPhone y digas, Siri, llévame a casa en el coche y venga. Y Siri coja el coche y te lleve hasta casa.
Yo nací en una época donde tú decías, Siri, tráeme el trabajo a casa y todo el edificio donde trabajo venía a mi casa.
Y te decía, y Siri, que era tu madre, te decía, pues si quieres algo vas a buscarlo tú, venga, ¿no? Te levantas el culo del sofá y vas a buscarlo.
No, mi madre era buena persona.
No, te decía,
buena persona.
Levantas el pompis del sofá, Alba, y vas tú.
No. Mi madre me hacía colacaos. Ahora no, porque no vivimos juntas, ¿no? Pero.
Pero cuando, seguro cuando vas a casa te los hace. Tú le pides un colacao.
No, porque como he dejado de tomar leche de vaca. Hace muchos años con el colacao, porque yo he dejado de tomar leche de vaca y tomo leche de avena. Pero la leche de avena ya es de por sí más dulzona. Y si la juntas con. La junta. Con colacao que lleva mucho azúcar. Sí que hay el cero azúcar, pero eso. Lleva mucho azúcar, pues se convierte en algo demasiado dulce para mí, así que hace años que no veo. A que os parece súper interesante y un dato con el
pues
que no
sí,
podíais vivir sin mí.
No, yo no podía vivir porque no lo sabía.
Exacto.
Pues voy a prepararte un colacao ahora mientras vamos a hacer una pausita para la publicidad y luego seguimos.
La leche
aquí
también me la darás tú.
Sí. No será de vaca, ya te lo aviso porque me has dicho que no bebes, será de condensado. Venga, vamos a hacer una pausita para la publicidad y seguimos aquí en directo en la música que nos parió hasta ahora.
Si te agrada la radio, te agradará Ona de Sants Montjuïc.
Estáis escuchando La música que nos parió.
Bueno, pues una semana más vuelve a cambiar la sintonía, ¿no? Esta sección viva que se transforma semana a semana, que es los mundos de Alba.
Oh, yeah.
Esta semana, oye, se ha abierto con Queen esta canción, Crazy Little Thing Called Love.
Porque yo a Freddie Mercury le haría 4 hijos si pudiera.
Exacto.
Pero, al estar muerto, bueno, no puedo.
Pero si es gay, no puedes.
Pero en todo caso te los haría él a ti, ¿no? No tú a él.
O no, vete a ver. Nunca se sabe. Bueno.
Bueno, pues además.
O sea, en serio, Alex, el impedimento más grande es que sea gay para ti, no que esté muerto.
Exacto. Entonces,
que es gay.
Pero bueno, sí. Pues sí, bueno. Que hoy, cambiando totalmente de rollo, de amor, sexo, a otra cosa.
Vamos a hablar de amor, sí, que de sexo hablamos bastante, ¿no?
No, de hecho ni de eso. Os vengo a hablar de cosas catastróficas.
Oh, catastróficas.
Así que, hoy os traigo las teorías más populares del fin del mundo.
Oh, no. Ahora es cuando habría que cambiar la sintonía, ¿no? A poner algo un poco más...
Sí, con tipo... relámpagos y cosas de esas.
Es un gremlin eso. Es un nuevo colaborador. Un poco como una psicofonía esto.
Eso,
o sea,
no
es... ¿y esto que has puesto? Música sufí de esta. ¿Esto qué es? Esto, un rezo sufí es allí, macho, me vea.
Dice, bueno.
Busca efectos de fin del mundo o algo así, yo qué sé. Jesús.
Vale. Pon el mundo yéndose a la mierda, a ver qué sale.
Bueno, igual sale Barcelona, no sé.
Esto no es de fin del mundo, a ver, tío.
O está troleando un poquito.
Hombre, pero esto es animado, patrocinado. Vamos a ver cómo se acaba el mundo.
Hostia, ¿sabes que hay una canción de esta canción en versión? Cada vez que diga Tunak Tunak, la canción se acelera. Y es gracias.
¿Esta?
Sí.
Le dice mucho, me parece, ¿no?
Bueno, ahora busco algo más serio.
Venga,
bueno,
os
introduzco un poco el tema. Dice, no sé si os acordáis, en 1999,
sí, claro,
que había el temor, ¿no?, del cambio de milenio, el paso al año 2000, ¿no? Que había, bueno, va a acabar el fin del mundo, va a haber un bajón tecnológico que, bueno, nos íbamos a quedar sin nada, sin electricidad, los coches dejarían de funcionar, bueno, todo sería... Sí. Creo que, de hecho, incluso hicieron una película.
Pero tú no te acordarás mucho de eso porque eras pequeña.
Yo tenía 9 años, pero me acuerdo. Que también pasó mal rollo con el 2012. También hubo...
Lo de los mayas, ¿no? Que
sí, exacto. Entonces, bueno. Según unos datos, ¿no?, nos indican que en el año 1999, antes de que se acabara el año, el día antes de Año Nuevo, se llegaron a vender un montonazo de kits un huevo y medio de kits de emergencia Y2K, que son alimentos que no perecen, ¿no? Me imagino, tipo conservas y cosas de estas, ¿no?
Bueno, exacto. Siempre dicen que pueden tener en casa...
Comida deshidratada, porquerías de esas.
Exacto. Tener latas en conserva en casa por si es el próximo fin del mundo. Porque las sardinas en escabeche no caducan. Las puedes tener allí años y está bueno.
Exacto. Y los puedes poner de ambientador para el coche también.
Exacto.
Dice, cuando muchas personas, ¿no?, pensaban que los ordenadores que operaban los registros gubernamentales petarían, los sistemas de servicios públicos, bancos, cualquier cosa que tuviera un chip informático, ¿no?, pues petaría. Lo que se llamaba el error del milenio y causaría un caos apocalíptico. Entonces hubo mucha gente que se preparó para este caos, ¿no? Se ve que, bueno, mucha gente que creía en el tema y tal. Yo lo recuerdo en mi casa con mucha tranquilidad. Yo tenía 9 años. Y no sé, yo en ningún momento vi a mi madre.
Sí, yo tenía 10 años en aquella época, sí, también recuerdo.
Ya, 10 años, Xavi. Muy bien, campeón.
Claro que sí.
Has,
¿no?,
puesto solo un añico más para que no se notara mucho, ¿no? No cuela. Vale, y bueno, esta es un poco la introducción, ¿no?, de lo que conlleva un poco la creencia en el fin del mundo. Hubo mucha gente, lo mismo pasó en 2012, había gente súper convencida de que el 2012, exacto, pasaría esto, ¿no? Hostia, esta canción.
De las Valquirias.
Es un poco cuando va restreñido.
Carmina Burana.
Eso.
Y no sale el truñico y estás ahí, ¿sabes? Bueno, en fin.
Eso es el auténtico fin del mundo.
Exacto. Vale, y ahora os traigo algunas de las creencias, ¿no?, de populares. Bueno, populares. De grupos de personas, ¿no?, que creen en cómo acabará. Yo debo decir que yo creo que más que el fin del mundo habla del fin de la humanidad. Porque... planeta Tierra no lo vamos a destruir, nos vamos a cargar el ecosistema, todo lo que tú quieras. Pero
exacto, pero explotar de momento no explotará.
¿Sabes? O sea, tiene más relación, yo creo que... Uy, se acabó el mundo.
Sí, se acabó Carmina Burana.
Eso, ¿vale? Un poco de la teoría de cómo se desplegaría todo eso. Dice, primero de todo, dice, pero un despliegue de armas nucleares. Dice, la amenaza de una guerra nuclear sigue sobrevolando las mentes de muchos, ya que varios países tienen la capacidad de desplegar dispositivos tan destructivos como para poner fin al mundo tal y como lo conocemos. Una guerra nuclear provocaría explosiones y radiaciones mortales y también contaminaría alimentos y agua. También podría afectar la calidad del aire y provocar un invierno nuclear, lo que podría causar temperaturas frías severas e interferir con la producción de alimentos. Afortunadamente, las teorías de la conspiración o las otras predicciones sobre cómo y cuándo terminaría el mundo nunca se han demostrado ser ciertas hasta ahora.
Hasta ahora, until now.
Dice, aunque muchas no nos han llamado la atención por su creatividad y originalidad. Vale,
su creatividad y su...
originalidad.
Ah, vale, lo he hecho de manera tan original que no se entendía. ¿Sabes que existe el reloj del fin del mundo?
¿En serio?
Sí, que es un reloj que dice que en teoría cuando llegue a las 12 se acabará el mundo. Entonces, cada año lo van actualizando dependiendo de lo cerca que estemos del fin del mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen Irán empieza su programa nuclear. Entonces, avanza el tiempo, avanza. Por ejemplo, ahora dice que estaba a las 11 menos 5 o 57, o sea, con lo cual nos estamos acercando al fin del mundo.
Oh my god.
O sea, cuando toca las 12 en punto, no sé si habrá alguien para cambiar el reloj cuando... Ahora nos morimos seguros, espera que te voy a cambiar el reloj. Y se acaba el mundo.
Me parece un poco flipada, pero bueno, es interesante.
Sí, sí, no, se ve que ha ido subiendo el de esto un día, pero es para que lo busques, interesante,
vale,
ahí.
Muy bien.
En tus historias del mundo de Alba.
Venga, va, vamos, siguiente teoría. Que yo dan a rápido, Dice, alienación... Alienación, ¿no? Yo también estoy con la alienación.
Alienación. Estás un poco alienada hoy.
Exacto, de mi cuerpo. Dice, alineación planetaria. Dice, los eclipses son habituales en cualquier sistema solar. Y por ello se entiende que, por pura probabilidad estadística, en algún momento todos los planetas visibles de nuestro sistema solar podrían acabar alineados. Esta tesitura es suficiente para plantear un escenario del fin del mundo. Sin embargo, ¿en qué podría afectarnos? En nada demostrable. Dice, recordemos que estas alineaciones que tanto llaman la atención a algunos son producto de una perspectiva del observador. Es decir, que nosotros puede parecer que están alineados, pero realmente no será así. ¿No pasaba que cuando los planetas se alineaban se abría la puerta de los titanes en Hércules?
Sí, ¿verdad? O cuando la gente dice, cuando se alineen los astros, ¿no? Ya...
Follaré, ¿sabes?
Exacto, sí, pues se tienen que alinear
todavía. O nos vemos cada alineación de planeta. Exacto, sí, sí. Pasa. Venga, va, siguiente, que esto es interesante. Y seguramente tiene más creyentes de lo que nos podemos llegar a pensar. Dice, una pandemia zombie.
Ostras.
Dice, tal y como nos comenta el artículo de Nabot, las pandemias a lo The Walking Dead podrían existir, pero existe un nuevo severo control epidemiológico y una serie de operaciones de alerta y respuesta ante brotes de cualquier tipología. ¿Vale? Por ejemplo, un brote de rabia. Eso podría llegar a pasar.
Sí, hay gente que se cabrea mucho y digo, ¡ah, me cago en la...! Ah, no, rabia, vale, la enfermedad, vamos. Dices, ¿no?
Sí.
Vale, vale.
No, pero bueno. Dice, si bien es cierto que la enfermedad ha matado a más seres humanos que cualquier otra cosa en el mundo, por encima de guerras o desastres naturales, también existe cierto límite evolutivo natural en cuanto a cómo puede desarrollarse una enfermedad. Además, los virus más contagiosos tienden a no matar, como el sarampión. Es decir, a...
¿Sarampión o sarampión?
Sarampión.
Ah.
Sarangue.
Sarampión. Es nombre japonés. Sarampión. O japonés. Sí, japonés.
O coreano.
Marca de coches. Sarampión.
Comprarte el nuevo Sarampión.
Sarampión.
No podrás resistirte.
Ahora con más...
Entonces vendría a decir, ¿no?, que cuanto más más fácilmente se contagia el virus, menos mortales. Venimos a entender esto, ¿no? Dice, el sarampión es un virus increíblemente contagioso, pero lo único que puede conseguir es producir epidemias que causan la muerte, especialmente solo en niños pequeños malnutridos. Sí.
O, bueno, o como la varicela, ¿no?, también, que es de estas enfermedades que pasas de pequeño.
Sí, que dicen que es bueno pasarla de pequeño, pero si la pasas de mayor estás bastante jodido.
Mi padre la cogió y estuvo hasta con... Sí. ¿Cómo se dice? Hasta en los pulmones tenía granito. Estuvo ingresado, salió bien, adelante.
De hecho, yo me acuerdo que cuando era pequeña y un niño cogía el sarampión o la varicela, pues ese niño tenía... O sea, se buscaba que los niños de alrededor se contagiaran.
En Estados
para
Unidos
que la pasaran.
Se hacen fiestas estas de varicela y de sarampión cuando lo coge uno. Se hace una fiesta para que todos los niños la cojan y así lo pasan todos a la vez.
Y te inmunizas ya.
Exacto, y incluso algunos padres también. De hecho, la varicela, ojo, porque es una enfermedad que, aunque tú la hayas pasado, si te coge en un momento muy bajo de defensas, la puedes volver a coger, ¿no? Estás inmunizado, pero no al 100%, ¿eh? Tampoco.
Bueno, pero entonces sería un caso muy específico, ¿no? En plan, sistema inmune debilitado.
Exacto, sí, sí, pero
gente muy mayor.
No, no hace falta, tú, aunque estés bien, te cogen un momento que tú estás bajo de defensas, por lo que sea.
Porque estás triste.
Porque, no, bueno, hago un poquito más que no estés triste.
Eso de I'm down, estoy I'm triste, blue, ¿no? Estoy triste.
Exacto, estoy en esos días y. No, no, ha de ser un baja de defensas. Pero eso, puedes recaer en la enfermedad de la varicela.
Bueno,
¿eh?
Pues eso, que el artículo nos dice que es muy poco probable de que esto llegue a suceder, porque eso lo más que más rápido se contagia es poco mortal, por así decirlo, ¿no? Las consecuencias no son las más graves.
Bueno, como las enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
A ver, déjame pensar. Hombre, hay enfermedades de transmisión sexual que se contagian muy rápidamente y que son potencialmente mortales. El papiloma humano, por ejemplo. En hombres quizás no tanto, pero en la mujer
sí.
Si pillas los tipos, creo que son, no sé si son 11 y 16. A lo mejor lo estoy diciendo al revés.
No te tapes la boca.
Que, perdón, me estaba rascando la nariz. Tenía un moco que me molestaba. Perdón. Bueno, hay unos tipos que son potencialmente peligrosos y muchas veces no... Pues si no te controlas de esto. Y el papiloma humano es algo que se contagia súper rápido y súper fácil. O sea, no es un VIH que necesitas unas condiciones específicas para qué tal, ¿no? Es súper. O sea, de hecho, la mayoría de gente que somos sexualmente activa tenemos o hemos tenido papiloma alguna vez en el cuerpo. Pero estamos como cambiando de sección, ¿no? Es muy raro.
Sí.
Bueno, pues eso, que el artículo nos dice que es poco probable que un apocalipsis zombie, a pesar de las fantasías húmedas de mucha gente, pueda llegarse.
¿Tú crees que se podría dar o qué? Yo creo que no, ¿eh? Un apocalipsis. Bueno, a ver, como tal no, pero que la gente está como atontada con el móvil.
A ver, Johnny, la gente está muy loca. Entonces, podría haber algún tipo de paranoia. A ver, yo creo que un apocalipsis se podría dar porque si seguimos igual nos cargamos casi todos los recursos del planeta y quedan... O sea, la gente se va a matar por esos cuatro recursos que queden.
Sí, pero no en plan zombie.
Que estemos apoyardados es otro tema.
Exacto.
Entonces, pues yo tiro por ahí. Otro día os traeré algo, porque ahora se me acaba de venir a la mente un episodio del Discovery Channel, creo que es, de 10 formas de acabar con el planeta Tierra. Es muy guapo, pasa que tengo el documental en DVD que me lo compré.
Hostia, sí que es antiguo, ¿no? En DVD. A ver si traes la cinta de VHS y podemos verlo, ¿no?
Traeré el
vinilo. El cassette.
El vinilo.
Lo traigo en un CD-ROM y a ver si lo ponemos en un ordenador.
En un disco de 3/4, ¿os acordáis? Sí. Que cabían 3 fotos y ya está, y no cabía nada más, sí, pues sí. En eso lo traeré.
¿Y cuándo se pusieron de moda las enciclopedias estas a través de los CD? La Wikipedia, el Encarta, que fue el primer Wikipedia que existió. Yo tenía el CD para hacer los trabajos con el Encarta. Y buscabas allí que era un CD, vaya.
Guau, yo pensaba que tú consultabas papiros, tío, para hacer tus trabajos.
Al principio sí, cuando empecé a estudiar sí, después ya tenemos el Encarta.
Y te ibas a cazar gansos para quitarle las plumas.
Exacto, iba a comprar los bolis cazando gansos, sí, sí. Y luego con un calamar los currí y tenía la tinta para escribir.
Pues buscaré este documental que lo tengo que tener y os traeré 10 formas de acabar con el planeta Tierra, que es más en plan científico, no tanto en plan creencia apocalipsis, sino
oye, ¿tú
de...
que no querías hacer ciencia? Al final has acabado hablando de cosas científicas.
No, pero
ya al final la cabra tira pa'l monte siempre.
Ya os traeré cosas más diferentes, pero creo que es muy interesante. Cosas como poner un diminuto agujero negro en el centro de la Tierra y a ver qué pasa. Cosas como que todo se convirtiera en quarks, materia extraña, que se derrite la Tierra, se convierte en una papillot.
Sí, una papillot.
Cosas como que de pronto la Tierra dejara de rotar,
sí.
¿No? Hay el movimiento de traslación.
Siempre
de
que decir derrotar me viene lo de eruptar.
No, derrotar, del movimiento de rotación y que, o sea, que dejara de rotar la Tierra, pero la atmósfera siguiera. Provocando huracanes, tifones, de todo, pues y no sé, es muy interesante. Tiene esa pizca de morbosidad, ¿no? De que a nadie nos gustaría vivir eso, evidentemente, pero ¿no?
Sí, bueno,
ese coquetear con la muerte y esto, que todos nos pone un poquito cachondos. Pues un día os traeré esto, a ver si para el próximo día lo puedo encontrar. Encuentro el documental que debe estar en casa de mi madre y os lo traigo.
Cuando tenga el Colacao, pues sí.
¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado?
Pues me ha gustado, sí. Me ha gustado más la canción que el tema en sí, pero hasta ahora.
¡Ah, qué bien, muy bien! Bueno, pues nos vemos el año que viene, en la próxima temporada, con Xavi solo en el estudio.
Con Alex y...
Con Alex, que se la chupen un ratito, si quieren, pero yo me voy.
Exacto, lo verás a través de la webcam y ya está.
Sí, ¿verdad?
No, que está bien, está interesante. También, siempre lo que traes tú es interesante, Alba. Siempre aportas tu...
A veces me lo traes tú ya escrito y me dices, toma...
Exacto.
En plan, ¿qué has encontrado? Es que la semana pasada me reí por eso, porque dijiste, sí. Alba, nos has traído, pensé, no, yo no lo traigo.
Bueno, pero es la magia de la radio, o sea, yo explico casi todo, no todo. Si explicásemos todo, la gente no nos escucharía nunca.
Somos un programa transparente. Aquí se dice las cosas tal y como...
Exacto,
hay
sí,
días
sí.
que yo no traigo... Hoy sí que la he traído
hoy
yo,
sí, hoy sí.
Pero hay días que no, que la trae Xavi.
Exacto, ideas
me hace de partener.
Sí, te hago de negro y te escribo yo.
Uy,
las cosas.
Cuidado con esos comentarios.
Oye, mami, te hago unas cositas. Te hago la sesión.
Mami, güey, yo.
Pues oye, vamos a hacer una pausita para la publicidad. Y ahora después oye. De... Sí, que es buena hora, ¿no? Para hacer una pausita para la publicidad.
Me parece bien.
Y luego os hablaremos un poquito de este nuevo estilo musical. Bueno, no es nuevo, os hablaremos, pondremos música un poquito, venga. Una pausita y ya seguimos aquí en directo. Esta música no, otra.
Vale, vale.
Ni d'esquerres, ni de dretes. Som la ràdio independent del barri.
Ona de Sants Montjuïc.
El 94.6 FM.
En directe des de 1985.
Estáis escuchando la música que nos parió.
Bueno, pues, como antes hablaba con Ava, que el programa está vivo, pues sigue igual de vivo. Y vamos a hacer un pequeño cambio de orden en las secciones. Aprovechando que tenemos aquí a Félix y Albert, buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Hola, amigos.
Oye, a tú no se te oye, Albert.
¿Enciende el micrófono?
Nos han vetado la voz.
Ahora, a ver.
¿Hola? ¿Hola? No, no se escucha.
Pues coge el 5, entonces.
Sí, no, que coja el mío.
¿Hola?
¿Por qué no se oye Albert? A ver, Alejandro Diegues, ¿qué está pasando?
Esto es un boicot.
Es una buena pregunta, ¿eh?
Me han boicoteado.
Espera, vamos a... Mira. Espera.
¿Hola?
Ahora.
Mira,
ahora ya está, se lo oye.
Me han hecho boicot.
Son cosas del directo, exacto. No, aquí no censuramos a nadie, solo a Albert. Bueno, pues a ver... Uy,
ay,
este micro.
Que el caso es que han cambiado aquí cosas del equipo técnico y no me han explicado cómo va.
Ay, bueno. Pues oye, bueno, buenas tardes, bienvenidos.
Buenas, amigos.
Gracias por invitarnos.
Pues vamos a inaugurar vuestra sección en el programa que hablamos la semana pasada. ¿Habéis pensado un título?
No.
Luego lo pensamos.
Vale, venga, me gusta, luego lo pensamos con vuestro programa que luego lo editamos. Pues bueno, así todo lo... Es el signo de nuestra generación, todo lo vamos dejando pasar, ¿no?
Sí.
Vamos, que vaya pasando. Oye, pues como comentamos la semana pasada, además lo hicimos en directo, quedó muy bien, vamos a tratar sobre temas, a debatir cuestiones, principalmente entre vosotros, pero también meteremos cullerada a nosotros cuando nos parezca.
¿Metréis qué?
Cullerada, o sea, cucharada, perdón, cucharada.
Vale. Estamos en España y...
Sí. Hay que hablar en castellano. Pues eso que os iba a decir, ¿de qué nos vais a hablar esta semana? ¿Cuál es el tema que traéis? Creo que sí... ¿O quieres que te lo presente yo el tema de que
no,
me habías
bueno,
dicho?
No, bueno, yo creo que vamos a hablar de la eterna rivalidad que tenemos en el programa de Luego lo editamos.
O Barça o Madrid, ¿no?
Sí, es el Barça o Madrid, pero...
Sí.
El ciencia o religión, ¿no?
La radio, exacto. Y es... Alanche Xavi.
Pues, Alanche. Pues voy a contaros, vamos a hablar. No, vamos a hablar si la belleza es subjetiva u objetiva, ¿no?
Bueno, yo prefería lo del Barça o Madrid, ¿eh?
Ah, pero eso está muy visto. No, vamos a hablar si la belleza es objetiva o subjetiva.
Exacto.
¿Tú, Albert, qué crees? ¿Que es objetivo o subjetivo?
No, dejemos
que empiece
a los
Félix.
Equivocados primero, Félix.
A ver, ¿tú qué crees, Félix? ¿Que es objetivo o subjetiva?
Durante mucho tiempo yo defendí en este plató que la belleza, bueno, depende de todo el contexto sociopolítico y sociocultural de cada sociedad, pues se rige por unos valores.
Sí.
Y es medible. Según el contexto, porque ha habido épocas que, por ejemplo, se han visto fotos de mujeres que hoy en día no serían consideradas bellas, que en aquellas épocas eran unas princesas que tenían muchos pretendientes. Entonces, durante mucho tiempo he defendido que la belleza era objetiva según el contexto de hoy en día.
Vale. ¿Te puedo corregir ya?
Sí, puedes. Sí.
Vale.
Entonces tú crees que es subjetiva, ¿no? Me imagino.
El problema que tiene Félix es que confunde belleza con canon estético. El canon estético es exactamente lo que ha dicho Félix, que durante la historia se han seguido unos patrones, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media normalmente veríamos chicas de aspecto rubio, un poco bien alimentadas, ¿no? A pesar de que ahí se pasaba hambre, pues bueno, no nos podíamos quejar. Conforme ha ido avanzando la cultura y la historia, vemos que el peso ha ido perdiéndose y el pelo, incluso en el barroco, por ejemplo, el pelo es algo que hoy en día lo veríamos un poco, es lo que más ha cambiado en la belleza, bueno, en el canon estético, ¿no? Es decir, en la Edad Media lo veríamos rubio, en el barroco pelo negro, en el Renacimiento rubio, luego en el Romanticismo pelo negro. Actualmente veríamos un popurrí, pero yo creo que el canon estético
creo que
sería...
ahora es pelirrojo, ¿no?
Exacto, sería una chica pelirroja como la de...
como la Sirenita, por ejemplo.
Brave. Sí, o la de Marvel o
la de Brave. Ah, sí, la de la Viuda Negra.
Exacto. Sí. Entonces, son canones
estéticos. ¿Pero por qué?
Estéticos.
¿Por eso? Porque es lo diferente, ¿o no? Porque aquí, como casi como un país mediterráneo, casi todo el mundo nace siendo moreno, ¿no?
Ahí está, es que ese es el gran signo de la cuestión, Xavi, que nosotros nos guiamos por unos patrones que aquí, en España... son así, pero eso no significa que la belleza tenga que ser así. Es decir, son nuestros patrones. Igual que a nosotros nos gustan más las chicas rubias, porque aquí apenas vemos.
Sí. Y... o sea, rubias naturales.
Claro, claro, decir, claro, claro. Y a lo mejor en Alemania les gustan más las chicas o los chicos con pelo, bueno, más morenitos.
Exacto.
¿Por qué? Porque es lo exótico. Entonces... la belleza, claro que es subjetiva, claro que es. Es decir, a ti no te gustan el mismo tipo de chica que una persona de Alemania. Y es ahí donde se reduce el cero común, ¿no?, de la belleza, que no se puede medir. No hay ninguna cifra, ningún valor medible para la belleza.
¿Félix?
Sí, ese era el sumum de la discusión que teníamos siempre, sí. Ya que él decía esto... yo decía que, al igual que hay películas que se pueden medir por números, serán, por ejemplo, yo siempre digo Pulp Fiction, diga lo que diga la gente, es una película que es buena. Pues yo decía que, al igual que había medible o no medible, hay gente que es guapa y hay gente que es fea.
No, es cierto.
No, pero es interesante lo que comentas. Si igual de trasladarlo al género femenino, si lo trasladásemos, por ejemplo, a un cuadro, tú puedes decir, o sea, un cuadro, ¿cómo medirías si te gusta, si no te gusta, si es bello en el sentido de que, bueno, de eso, de que te gusta? ¿Ahí hay cánones objetivos o subjetivos? Es decir, porque un cuadro que tú te encuentres precioso, yo puedo decir, oye, este, pero es un bodrio.
Es totalmente subjetivo, totalmente. El arte, igual que la belleza, porque la belleza en parte es arte, es totalmente subjetivo. Es decir, actualmente, en el mundo del arte, los cuadros, bueno, actualmente y a lo largo de la historia, ¿quiénes son los que han triunfado? Es un ejemplo que no es medible a la belleza, ahora lo veremos por qué. ¿Quiénes han triunfado en el mundo del arte? Gente que tenía muchísimo dinero, que tenía contactos y que gracias a estos contactos y a este dinero se han elevado a una posición, pues... de burgueses del arte en los que podían comercializar con sus creaciones, ¿no? Eran creadores de arte, pero a nivel ya internacional, gracias a eso, a sus contactos, a su dinero. Si un campesino hubiera hecho exactamente lo mismo que cualquier artista en el mundo de la Edad Media, no habría tenido ese reconocimiento. Picasso, si no hubiera tenido el dinero y los contactos que tuvo, no habría tenido el mismo éxito. ¿Por qué? Pues porque actualmente lo estamos viendo, ¿no? ¿Quiénes son los que actualmente están llevando la vanguardia del mundo del arte? Pues gente, duques, condes, o sea, no nos es de extrañar que sean gente con títulos nobiliarios, que sean gente que tengan empresas, por eso mismo. Porque ellos son los únicos que pueden comprar su arte... a través del anonimato, ¿para qué? Pues para que tenga un valor muy alto sus obras. En el mundo del arte, o sea, en el mundo de la belleza pasa lo mismo. Es decir, es totalmente subjetivo, porque a ti no te puede parecer igual de guapa una chica que por ejemplo, a Xavi, ¿no? Hay unos cánones completamente distintos. Y ahí es donde yo quiero llegar. Tú, por ejemplo, verías tu chica ideal de una forma que Félix no, y que yo tampoco. Claro. O sea, cada uno y cada una tiene su forma de ver el arte.
Y Alba vería su chico ideal de otra manera, que seguramente nosotros no lo veríamos igual.
Yo debo decir que no tengo un chico ideal, ¿eh? No tengo un prototipo estándar.
Vale.
Que bueno. Sepa tocar botones.
Yo creo que una cosa de... Claro, porque estamos hablando... Yo creo que nos estamos focalizando mucho en la belleza física. Pero yo creo que en el día a día nos encontramos con situaciones a lo largo de nuestra vida en el que una persona nos puede parecer más o menos guapa. Lo suele decir, ¿no? En primera vista, ¿no? Ves a alguien y dices, ¿me parece guapo o no me parece guapo? Pero yo he llegado a un momento en el que la gente me parece más o menos guapa a lo largo del tiempo, dependiendo de cómo sea esta persona, cómo hable, cómo se exprese, qué ideas tenga. Y yo me he encontrado a veces gente que de piernas a primeras dice, pues no me parece atractiva esta persona físicamente, no me entra por la vista, lo escuchas hablar y dices, me encanta, o sea, le chuparía el cerebro a esta persona. Y esto es así.
Sí.
Hay muchas veces el carácter, el cómo sea una persona, afea a una persona o la hace parecer más atractiva.
Entonces hablamos, pero entonces vienes a
que también es subjetivo.
Claro,
oye,
eso que te voy a decir, vienes a lo de Albert, que, ¿sabes?, es subjetivo, ¿no? Claro. Que hay muchos factores, porque pero son subjetivos.
A mí me viene alguien tipo Maluma, me dice, oye, guapa, babi, ¿qué tal? Dice, mira, fuera, ¿sabes?
Para ti no, para ti no, pero a lo mejor otra chica dirá, ostras, pues me encanta que me digan baby, que me digan,
que me digan, exacto, a lo mejor otra chica, otro chico, se le caen las bragas, la ropa o la ropa interior que lleve, o sea, evidentemente todo es subjetivo, tanto la belleza física como lo que nos puede
como
influenciar
el, arte, el
cómo,
¿no?,
ser esa persona, ¿no? Todo, yo creo que absolutamente todo es
Subjetivo.
Subjetivo.
Vemos que Félix está equivocado en su razonamiento.
Pero aquí es que, como yo, no sé si te has dado cuenta, pero está hablando en pasado todo el rato.
Ah, ahora has cambiado ya.
Ahora he visto las cosas y hay que tener una
mente abierta.
Sí, porque es muy importante, porque por muy guapa que sea una persona, para mí,
sí,
puede ser una borde o ser una persona que no aporta nada, que sea sosa, insípida, y que a mí como pareja, o como amiga, o como lo que sea, no me aporte. Entonces poco me sirve su belleza, si más que nada para pasearla como si fuera un botijo. Para mí eso tampoco.
O sea que me da la razón.
No, simplemente tengo
un cambio de pensamiento.
Un cambio de pensamiento.
Pero entonces estás diciendo que la belleza es subjetiva.
Pero eso no te está dando la razón.
No, pero estás diciendo que la belleza es subjetiva.
Está diciendo que no es objetiva la belleza, ¿no?
Exactamente.
Es decir, si no es objetiva, es subjetiva.
No, bueno,
pues fin del debate, gracias.
Claro, hasta aquí. Oye, qué interesante debate, ¿eh? Muy bien. Al final veo que hemos zanjado un tema universal. Próximo día hablaremos ciencia o religión y a ver si lo dejamos así ya zanjado para siempre, ¿eh? Porque realmente ha sido
intenso.
Mira, hasta se acabó hasta la música y todo. Es un momento de decir, wow, ¿no?
Sí, se ha quedado
todo en silencio.
Bueno.
Pero sí. Bueno.
Pues sí, sí, yo pienso lo mismo, que al final todos somos personas, ¿no? Igual que dependencia, no dependencia, todo...
Todo está ligado, todo es objetivo.
Sí.
Nada es verdad ni todo es mentira, según con el prisma con el que se mira, ¿no? Decía aquel.
Sí, es decir, esto es como coger un libro. Si yo, un iPad, ¿no?
Sí.
Esto, yo te lo cojo, ¿qué ves?
Un iPad, ¿no?
¿Qué ves? ¿Qué parte ves del iPad?
Ah, la de adelante, claro, ahora.
¿Y Félix qué parte ve del iPad?
La de atrás.
La de atrás.
Claro, ambos me vais a escribir algo totalmente distinto. Pero
¿y
hablamos...
¿Y quién tiene la razón, no?
Los dos.
Exacto. Oye, qué profundo esto, ¿eh? Me ha gustado este debate.
Y sabemos que Xavi tiene la pasta suficiente para tener un iPad. Es un buen partido, chicas, ¿no?
Exacto, sí, sí. Y además soy inteligente, hablo bien, que sepáis. Bueno, podéis apuntar 9-3-4. Bueno, hay que aprovechar, todos los canales son bien recibidos. Luego te preguntaré, porque Félix, estábamos hablando yo, y cuando comentabas tú, yo me acordaba de que vine aquí la temporada pasada varias veces y tenías varias líneas abiertas sentimentales por ahí, pero te preguntaré fuera.
Ah, vale, sí.
No, nos puedes decir si quieres.
Sí, ¿qué líneas argumentales?
Una era MG, ¿no?
Mariana Gross, sí. Vale. Ella sigue siendo el amor platónico de mi vida, pero creo que es más bonito como la tengo en mente que como realmente es y le sería conmigo como pareja.
Aquello que lo tienes idealizado, ¿no? Y que dentro de ti es mejor que lo que puede ser como es realmente.
Yo creo que sería mejor en mi cabeza que realmente la realidad.
Eso
como
es un
pareja.
Entre comillas, es un problema
realidad
a veces,
pierde,
¿no? De que tú te imaginas, idealizas tanto a alguien que lo conoces y dices, pues en mi cabeza es verdad, esta persona es mejor.
Pero eso también pasa cuando lo conoces, ¿eh? O sea, generalmente cuando tú te enamoras, ¿no? Toda la química del amor,
sí.
Durante los primeros meses tú idealizas a saco a esa persona y es a lo largo del tiempo cuando todas esas hormonas se van yendo, cuando toda la empiezas a verle defectos que nunca antes habías visto y dices que se ha vuelto peor ahora. No, es exactamente la misma persona, pero al principio tú estabas como encegado con toda todo el proceso químico, idealizabas un montón.
No, pero a veces puede ser que la gente también cambia y se vuelve más dejada, sí, o le salen vicios de abuelos.
Sí,
o
evidentemente, a lo largo de los años puede pasar, pero yo me refiero a ese amor de los primeros meses
que
se te pasan por la cara un montón de cosas que no pasa nada.
Se te pasan por la cara o por la cabeza.
Todo el mundo tiene defectos y virtudes,
sí.
Pero muchas veces todos estos defectos al principio se nos pasan un poquito sin darnos cuenta porque, bueno, es un tema de química del cerebro, de hormonas y mierdas de estas.
Pues tú crees que sin esta barrera química, lo digo para todos, el cerebro, o sea, nunca habría, no existirían parejas ni amor, ¿no? Porque si no existiera esta barrera química, tú dirías, qué palo, no sé
o
qué.
No tiene por qué. Bueno, yo creo que es un mecanismo de la naturaleza para que nos emparejemos y punto, ¿eh? Pero
¿y el amor verdadero existe? Aquello que tú ves, claro, a alguien y te dé un vuelco la patata, que tú digas...
No, yo creo que el amor verdadero es el amor que se crea no desde la química, sino desde el trabajo a diario de las personas. Ese de, a pesar de tus defectos, a pesar de que podemos tener este problema o el de más allá, los dos apostamos por esto y trabajamos para intentar tener una relación lo más sana posible y tirar adelante. Yo creo que este es el amor, de verdad. El amor que aparece cuando lo primero desaparece.
Y ahora pregunto a los tres, ¿no ves nunca la sensación de que conoces a alguien o ves a alguien y es como un flechazo de decir, no entiendo, sin apenas conocerlo, que de repente diga esta persona, wow,
yo
no
creo que te remueve? Es
que eso es química, que no puede ser que realmente haya...
De hecho, hay estudios que demuestran que...
Pero cuando la conexión es con las dos personas, ¿qué?
Hay estudios que demuestran que por los olores captamos un montón de feromonas, como los gatos.
Como el, ¿vale?
el ambientador este. Y inconscientemente sentimos cierta atracción hacia aquellos que son más compatibles con nosotros para la reproducción.
Yo no pienso eso.
Yo creo que sí. Yo creo que la naturaleza del ser humano es muy listo. Que no se le está enseñando alguna foto de la polla a Xavi.
Ojalá.
Yo creo que sí. Evidentemente entran en función muchos factores psicológicos, pero hay un tema hormonal y un tema de química del cerebro. Yo creo que sí.
Yo lo siento mucho, pero ahí te lo voy a desmentir, lo que tú dices.
O sea, está equivocada también, ¿no?
Está equivocada.
Estoy equivocada.
Protesto.
Porque...
Ahora hablas.
Hay una cosa...
No, lo decía por Albert.
Ah, sí. Objection, ¿no?
Sí.
Con la venia, señoría. Quería alegar que... Sí.
Tu discurso ha estado muy bien si habláramos de hace un siglo. Actualmente ha quedado muy caduco.
Te está llamando mayor, ¿eh?
¿Lo de las hormonas se hablaba hace un siglo?
Sí. Básicamente, si nos remontamos a Tinder, Badoo y todas estas aplicaciones de encontrar el amor, está visto, está confirmado al 100% que...
Félix hace comillas, ¿eh?
Sí, encontrar el amor allí en Badoo.
Exacto, en Badoo.
Se ha encontrado.
Sí, alguna.
Oye, el sexo es amor también. El polvete de una noche es amor. Amor por ti mismo, seguramente. Pero es amor.
Bueno, si fuera amor por ti mismo, tendría la...
No, busco una forma de satisfacer mi necesidad sexual y yo me siento más complacido
con
otra persona que haciéndomelo a mí mismo. Me siento más realizado, ya está. Amor hacia mí mismo, egoísmo puro y duro.
O sea, el Tinder sería una forma... de ego excesiva, ¿no? Es decir, es aquello de me quiero tanto a mí mismo que me ofrezco, ¿no?
Es una manera también de instrumentalizar la masturbación, fíjate lo que...
Joder, Alba, qué profundo. Yo creo que con esto podemos acabar aquí, porque yo creo que con esta frase tan
lapidaria. Yo creo que aplicaciones como el Tinder, el Badoo y todas estas, ¿no? Todas estas sandeces... se ha visto que claro que se puede encontrar el amor, claro que tú te puedes enamorar mediante una fotografía de alguien. No por ello desprende hormonas. Tú no estás oliendo una fotografía.
No.
Pero ¿cómo puede ser que te estés enamorando de alguien solo con ver su rostro? Pues eso es muy fácil.
Es un flechazo.
Al final, exacto. Y al final el amor entra por los ojos y se inyecta en el corazón, ¿no?
Uy, pero tú tienes una idea muy del romanticismo, ¿eh? Tú
me dices
que yo me voy 100 años atrás, pero el tío este se va al romanticismo.
No, pero es cierto.
Saca la bandolina y tócanos un trovador.
Porque hay gente que se ha enamorado a través de aplicaciones como Tinder, como Badoo. Porque al final las feromonas no tienen nada que ver.
No.
Porque es cuestión de que tú has encontrado a alguien, Pero espera, la has visto, has dicho, espérate. Ostras, qué guapa o qué guapo, voy a conocerlo. Al final hacéis buenas migas. Y incluso es más, llevémosla al extremo, la relación es a distancia. Tú no estás oliendo a esa persona en la distancia. Bueno,
a lo mejor lo que hueles es tu móvil, ¿no? Y por eso.
Pero, exacto. ¿Qué haces tú inmediatamente? ¿Te imaginas a esa persona? En tu cabeza tú te montas una historia, te imaginas a esa persona, no te quedas ahí con la foto. Tu cabeza enseguida empieza a trabajar, aunque no tenga en cuenta el tema de feromonas, la química del cerebro, ahí empieza a trabajar a saco y te imaginas, te montas tú la película.
Claro, claro, pero me estás dando la razón, entonces ya. No es nada de feromonas, es todo político, cosa de la cabeza.
Yo el tema de feromonas me refiero a que todo viene de una química del cerebro. O sea, todo el enamoramiento no es nada más que una estrategia de la naturaleza humana.
Para unir la química del cerebro llamando oxitocina.
Evidente. No, eso es lo que segregamos cuando tenemos un orgasmo o cuando vemos un bebé. Cosa que me parece un poco perturbadora que suceda en eso.
Bueno, porque si no, nadie tendría bebés, ¿no? Solo lo intentaría.
También.
Es como la historia del hilo rojo, ¿no? Que hablaban de los japoneses, aquello que tú estás destinado a una persona, ¿no? Y cuando encuentras quien está al final del hilo rojo, ¿no? Parece como que te coge este flechazo de... ¡Wow! Pues... No, yo lo llevo un poco a un asunto
hoy,
más...
Hoy en día hay demasiados hilos rojos.
En el meñique, además, que no sé si hay japoneses sin
por eso
meñique.
Es el que se lleva todos los golpes, porque está...
También debes entender que en esa época, cuando incluso actualmente... La historia del hilo rojo era una historia para camuflar que luego las relaciones eran un 90% de veces ya estaban apalabradas entre los padres. Entonces se decía eso un poco para aliviar la tensión de
hoy tenemos de sus hijos. La historia del hilo rojo, pero del tanga.
Exacto,
que
sí,
también
sí,
crea
que
unión.
También crea unión o desunión, ¿no? A veces depende de cómo.
¿Llevas tanga, Xavi?
No, yo hoy no. Hoy he venido con ropa interior normal.
Pero debajo lleva el kaguya, es el traje de hacer el taekwondo.
Ah, sí. Bueno, yo debajo la de Batman la llevo hoy. Oye, pues no, es interesante, ¿eh? Porque yo también hablaba eso. Yo también pienso, ¿no? Que a veces cuando. Yo soy más de partidario de pensar una mezcla entre lo que decís los dos, ¿no? De cuando tú ves a alguien, ¿no? Y de repente con esa persona hacéis química de
a
decir,
ver,
wow, ¿no?
Las cosas como sean, te entra por los ojos.
Exacto.
Exacto.
Pero luego no necesariamente tiene por qué ser súper atractivo esa persona, quiero decir.
No.
Tú puedes ver
no.
a una, por ejemplo, puedes ver, por, digo algo, al Zapataki, ¿no? Que decíamos el buenorro de la Isla Mínima o de la Isla Azul. Que decías este antes, que puedes verlo
pero,
y decir...
Perdona, hasta que te cagas ese tío.
Sí, pero quiero decir, tú puedes verlo y decir, bueno, sí es guapo, pero no me atrae química. No, en cambio es otra persona que objetivamente no es tan guapo como esta persona, pero dices, guau, wow, pero es que me encanta, me atrae, ¿no? Decir...
Bueno, yo me encontré con situaciones del palo de decir, del rollo del plan, del palo, del plan... De... no, que...
respira.
No te pongas nervioso.
No, sí, estoy muy tranquilo. El hecho de conocer a una persona que dices no es muy atractiva, pero te enamora de su personalidad. Y por el hecho de que tenga una personalidad que a ti te atrae, que a ti te gusta, la consideras ya atractiva. Y viceversa, ¿no? Que conoces a una persona que tú dices, hostia, qué guapo o guapa que es. Y a la que empieza a soltar dos palabras de la boca y dices, vaya, es una defesión.
Epic fail. Bueno, entonces vienes a lo que decía Alba antes, ¿no? Lo que estás comentando tú.
El carácter a fea o a guapa. Una
exacto,
persona.
Sí.
Subjetivamente.
Subjetivamente, por supuesto. Decía, ¿no? No, pues...
Sí, no, sí. Y básicamente aquí es eso, ¿no? También englobando lo que decíamos en el discurso de antes, al final la belleza entra por los ojos, pero es que esa belleza es subjetiva.
Te llega al corazón, ¿no?
Llega al corazón.
Antes pasa por el cerebro.
Sí, exacto. Como decía, había una canción de... que la pusimos la semana pasada, la de Ocas Grasas, que decía, ¿no? Le digo en catalán, el que en surda al cor es de veritat y no en su trayendo al cap, ¿no? Al final todo claro. Lo que es,
sí,
sale...
Y luego va para abajo, ¿no?
Bueno,
la razón,
sube y baja.
Los sentimientos y el instinto, ¿no?
No, pero cuando algo es puro y sale de verdad, pues no te lo puedes quitar de la cabeza al final.
Lo que pasa es que, ojo, porque esto... Aquí ya no entramos en biología. Según la biología, los humanos simplemente estamos creados para reproducirnos y ya está... El hombre, por naturaleza, no está comprometido con una mujer. Está comprometido con sí mismo, porque él, su función es conocer a una chica, reproducirse, conocer a otra chica, reproducirse, y es a través de la sociedad lo que nos ha inculcado que el hombre y la mujer deben estar siempre unidos.
¿Y los hombres estériles que no pueden reproducirse implosionan?
No. Pero esta teoría es muy esencialista, ¿eh?
Por naturaleza, los hombres, hablamos como especie, somos polígamos. Exacto. Así que no. Exacto.
Hombres y mujeres.
Sí, sí, hablo sí. del hombre como,
hombre como especie.
Como
sí.
humano. Pero
bueno,
sí,
pues sí, sí, es verdad.
De hecho, todavía hay sociedades.
Hay gente que no lo entiendes.
De hecho, hay. No, pero de hecho, hay sociedades en las cuales el. Ahora no, quizás me equivoco, pero que son los esquimales. Que los hijos no se crían como si fueran. Pues de la uno. Madre cuida a sus hijos, ¿no?
Son sino, del poblado.
Sino que se crían en su conjunto.
De la tribu, sí.
Y a todas las mujeres las llaman madre y a todos los hombres les llaman padre. Entonces. Es tanto, ya no, o sea, la perpetuación de la especie, ¿no? Digásemos. Y lo único que, claro, el ser humano al tener conciencia sobre sí mismo y ser capaz de razonar y ser capaz de elaborar pensamientos tan complejos, ¿no? Creo que, pues, se, ¿no? Pues se tiñe sí. de muchísimos otros matices y tiene muchísimos más factores de tener en cuenta que un animal que se guía mucho más por el instinto de supervivencia, ¿no? Básico.
Claro, que otro debate sería eso, si nosotros nos guiamos por nuestros instintos o por nuestras razones, ¿no? Porque el instinto nos dice una cosa, pero la razón nos dice otra, ¿no? De hecho, la inteligencia es, ¿no? El poder dominar tú esos instintos, ¿no? O sea, es decir, cuando tú ves... Reduciendo otra vez a lo que estamos hablando, tú ves a alguien por la calle decir, buah, vamos a hacerlo aquí como animales, no decir, bueno, decir, bueno.
Bueno, porque somos animales sociales, vivimos en sociedad y hay unas normas y hay un tema cultural.
Pero entonces ya vienes a lo que te digo de la inteligencia.
Está la ley, la constitución.
Claro, hace unos cuantos siglos atrás las parejas, los matrimonios tenían sexo en la misma cama que dormían con sus hijos y no había problema alguno. Ahí lo único, y hoy en día quizás pondríamos esos padres en la cárcel, ¿no?
Sí. O los monitores que se llevaban a los niños al río o al lago y se bañaban ahí todos en pelotas y no pasaba nada.
O los curas.
Exacto.
Sí, pero bueno, ahí ya... Ahí
cada vez vamos metiendo un poco más...
No, pero
se va escribiendo una demanda
esto es verdad,
un poco...
Al igual que antiguamente...
Pues yo hacía de monaguillo y cuando acababa misa, el cura siempre me llevaba a sus aposentos, pero para darme 5 duros.
A ver, no todos los curas están mal de la olla, ¿eh?
Y te decía, mira, cógelo, entra en el bolsillo, ¿no?
Y siempre pensaba que ese cura era un guarro, porque siempre iba con una túnica negra, la misma, siempre.
Para que no se vieran las manchas.
Tendría
¿no?
muchas, o porque si no...
Sí, hombre, claro, tendría muchas, hombre, por favor.
Pues eso, yo me he quedado con lo de los esquimales.
Sí.
Los Inuit, creo que
es
son.
Decir, por ejemplo, Félix.
¿Qué?
¿Hasta qué...? ¿A quién llamaría madre? Es decir, ¿a ti te llamaría madre?
Bueno, si fuera de la misma
creo
tribu,
que hay
sí.
un tema de creo que hay un tema de edad. ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea, entonces, él, sí. llamaría, o sea, no llamaría madre a si yo es un niño de 10 años no llamaría madre a una niña de 12. O sea, hay un tema de edad. O sea, quizás llamaría madre a todas aquellas que tengan claro. un rango de edad.
Todo esto
X,
lo dice porque ella es mucho más joven que Edes, no, con lo cual, claro sí, están
refiero,
ahí.
Si
estuviera Isa sí que podías llamarle madre, pero Alba no, claro.
Yo no podría ser la madre de Félix. Pero
Isa si es la MILF, ¿no?
Si estuviera aquí mi madre, y aunque mi madre me haya parido a mí, ¿no? Él llamaría madre a mi madre.
Pero hay un rango determinado de edad. Es decir, ya cumplió los 35, ya no soy tu madre. Ahora
pues, mira,
soy
tu abuelo ya.
Hace mucho tiempo que leí sobre los Inuit. Entonces, y quizás incluso me estoy equivocando. Pero hay un tema. Pero esto ya es un tema de parentesco, ¿no? De cómo organizan socialmente el parentesco. Pero hay muchas sociedades que son así. Hay sociedades que llaman padre tanto al padre como a los hermanos del padre, que son sus tíos, pero igualmente les llaman padre. Y madre tanto a su madre como a las hermanas de la madre. Rollos de estos hay así un montón.
Y por eso aún cazan con flechas.
No, estos no son los Inuit, estos son otras sociedades.
Luego está Edipo, que llama madre a la chica con la que se acuesta.
Sí, exacto.
O Electra.
Y se come a su padre.
Correcto.
Dramones
del que son, bueno, problemas actuales del día a día. Pues oye, vamos, yo creo que el debate no vamos a sacarlo más, hemos tocado muchos temas, cosas muy interesantes, es una sección muy, muy rica en contenido. Ahora yo os invito, si queréis, a quedaros, porque voy a presentaros un poquito más, a hablar de música de la ahora os enseñaré lo que es la New Retro Wave, aunque ya
chumba,
creo que
chumba,
lo conocéis. No, no es chumba chumba, te va a gustar mucho. Y
que bien me conoces, Xavi.
Exacto, o sea, es la química del programa.
Las feromonas, Xavi,
exacto. Pues haremos una pausita ahora y os invito a quedaros. Si luego en algún momento tenéis que salir, Albert, pues ya sabes que... Perfecto. Porque hoy tenéis también cosas preparadas interesantes en el... Luego lo editamos.
Hoy haremos un avance porque sí. hoy hablaremos de la situación actual de que se está viviendo en Cataluña.
Toma ya.
Hacemos pues un programa...
Veniu, que son yendo abajo.
Exacto, pues...
¿Sabéis que se están haciendo camisetas de eso y se venden como churros?
Sí. Pues bueno, pues a partir de las 7 aquí en Ola de San Montjuïc, os invito a que os quedéis un ratito más, si queréis, con nosotros.
Genial.
Y bueno, os esperamos próximamente.
Ahí estaremos.
Cuando queráis venir,
vale,
aquí estaremos.
Gracias, padre.
Exacto, a vosotros, hijos. Pues venga, una pausita y ahora seguimos aquí en directo. La música que nos parió hasta ahora.
A Ona de Sants Montjuïc fem ràdio en directe des de 1985. Escolta'ns al 94.6 FM i a onadesants.cat.
Rebutja imitacions. Ona de Sants Montjuïc.
Ona de Sants Montjuïc.
Fem barri.
Ona de Sants Montjuïc.
El 94.6 de la FM.
Bueno, pues con esta música ahora sí vamos a hablar. Hemos hecho un cambio de sitio.
Sí, oye, tendría que presentar yo ahora, ¿no?
Exacto, sí, ya tienes que presentar tú y...
Xavi se ha puesto de técnico, yo me he puesto en el sitio de Xavi, en su silla, exacto, con su calor.
Está calentita, la silla.
Con su olor y
bueno, con mi olor no sé, pero...
Y bueno, que seguimos aquí en la música que nos parió. Son las 6 y 36.
No
más
sé,
o menos,
no, más o menos.
Una hora menos en Canarias.
Exacto.
Y bueno, Alba se ha ido a hacer pis. Están aquí Albert y Félix. Hola, chicos.
Hola, amigos.
Hola.
Y continuamos aquí en La Música que nos parió con Xavi, que nos ha preparado una nueva sección aquí al técnico. Multiusos.
Sí, es que intentaba que funcionara el del estudio, pero como no funciona, pues lo hago desde aquí y ya está. Vamos a hablar un poquito de este sonido que hablamos antes, de la música New Retro Wave, que estamos hablando aquí. También Félix, un experto en la música New Retro Wave. ¿Qué es esta música...? Bueno, que es una nueva ola que viene de la música de... Ya veréis que
una nueva ola retro, sí.
Exacto, ¿no? De la música esta de los 80 con sintetizador e instrumentos. Mira, por ejemplo, esta canción. De este grupo que se llama The Midnight, que se llama... En esa canción es Days of Thunder, Días del Trueno y demás. Escuchar esta música porque es... Es lo que os comento, es un poquito con sonido sintetizador, música muy de los 80, porque al final las canciones clásicas de los 80 las conocemos todos. Entonces, bueno, esto suena también igual de bien, no son tan conocidas, pero si os gusta este tipo de música de los 80, pues esto os va a encantar. A mí, por ejemplo, me encanta esta música, mira. Además con el saxo y todo, ¿eh?
Y el sintetizador y todo, sí, sí.
Mira, os voy a poner otra, venga, para que no de esto. Esta, por ejemplo, es... Es que este grupo que de descubrí me gusta mucho. Hay más, ¿eh? Por ejemplo, se llama The Midnight, también se llama... Esta canción se llama Gloria, y suena así de bien, fíjate, escucha. Podéis cerrar los ojos, disfrutar, dejaros llevar a las playas de Miami. La verdad es que suena súper, súper bien, ¿eh? Félix, ¿cómo se te suena esto?
Yo siempre he querido hacer el amor escuchando una canción de estas así, pero solo instrumental, ¿eh?
Solo instrumental.
Así, ¡pim, pum!
Sí, la letra ya la pones tú.
Sí.
Exacto.
Pues coméntanos, Xavi, ¿qué es? ¿Esta música se está poniendo de moda ahora mismo?
Bueno, a ver, de moda ha estado siempre, ¿no? Esta música, pero bueno, ahora hay bastantes grupos que están tirando adelante este tipo de sonido. Por ejemplo, esto que os he puesto, The Midnight, es un grupo. Ahora os pongo otro que también a este Félix me ha comentado que le gusta mucho, que es FM84. Esta canción, por ejemplo, se llama Running in the Wild. No, perdón, In the Night, perdón, Running in the Night.
¿Qué hacen aquí? ¿Alusión a las radios?
¿Qué radios?
Pues FM84.
Ah, bueno, sí. De hecho, hay muchos grupos que se llaman así. Hay otra canción también que se llama... espera. Bueno, espera, vamos a escucharlo un momentito. Vale. Espera, que suena muy bien. Oye, pues cerrando los ojos, casi te puedes imaginar haciendo el amor con esta canción. Es verdad, no se me había ocurrido nunca, pero estas canciones...
En la playa, ahora.
O en el coche. Uy, Dios.
Sí, sí, se te oye muy fuerte. Estás ahí, ese bozarrón que sale.
Voy a apartarme la boca del micro por motivos de sonido, ¿no?
Ya te lo baja un poco.
Motivos técnicos.
Por ejemplo, esta canción, otra, Empty Streets, Scandroid, es todos estos grupos que suenan así muy bien. Esto ya es más sintetizador, ya no es tan musical, mira. O sea, me refiero tan instrumental. Además, Empty Streets es un grupo que, ¿no?, tuvo un corto recorrido.
Pero ¿estás hablando de Empty Streets, el grupo en el que estuve yo?
No, canción se llama Empty Streets.
Ah, vale.
El grupo es Scandroid. Esta, por ejemplo, para hacer el amor, no, es muy rápida, ¿no? Es de tener un buen físico.
Esta no me agrada.
Es que está, es de tener un buen físico para aguantar.
Igual sí que es ideal para hacer el amor, pero para montarte un trío, ¿no? Es decir, yo me hago la estrella de mar y que estén todos...
Y drogados.
Y drogados, exacto. Y con una playa de mar. Y además, los videoclips son muy chulos. Hay un canal en YouTube que hablábamos antes que podéis ver los videoclips, son espectaculares, que se llama New Retro Wave, así tal cual como suena. Y son todas canciones así, y claro, un estilo visual muy ochentero, que es súper, súper chulo todo. A ver, voy a ponerte otra, venga, va. Bueno, dejamos que suene un poquito, pues suena muy bien. Ya va, te presento otra canción. Esta, por ejemplo, de un grupo que se llama September 87, que se llama Bad Dream Baby. Que suena también muy, muy bien. Digo, si os gusta ese tipo de música, tenéis ahí para escoger, porque hay grupos que suenan muy, muy, muy bien, ¿eh? Y es que tampoco hacen... Bueno, desde principios de mitad del 2000 o así va saliendo este tipo de música. Es que a mí también me encanta la música de sintetizador y de música así bien hecha. Ya no se producen canciones así, donde se mezclaban electrónica e instrumentos, porque ahora es todo electrónica pura y dura.
Hoy en día todo es chumpa, chumpa, chumpa.
Sí, pero es una pena, ¿eh? Pero... Además, con a mí el saxo me encanta. Los instrumentos de viento, no sé, me encantan. Que seguramente si apretásemos cualquier canción, todas sonarían así de bien, ¿eh?
Es fuerte, pero sí. La mayoría de las canciones que produce New Retrograde. Yo soy más del tiqui 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 tiqui, soy más del boom, más de la noche, ¿sabes? La luz en los neones, pero en modo lento, en plan.
¿Tienes alguna que tú conozcas? Y te
recuerdo una que se llamaba Demons, de un cantante, bueno, de un compositor, porque no canta, que se llama Alex o Axel, no me acuerdo exactamente, que si vas a YouTube te sale con la foto del exorcista.
Que sí, a ver.
Pero es súper bonita, esa sí que es para hacer el amor.
O sea, hablando de demonios y hacer el amor.
Sí,
¿no?
es contradictorio. Yo recuerdo esa. Pero es que no me acuerdo si se llama Axel o Alex. Creo que era Alex el cantante, que dices, vaya nombre, porque no, pues, es un nombre súper estándar.
Sí, sí, lo que tengo yo.
Sí.
Exacto. Como Alex. Ah, sí, mira esta, mira, a ver. Vamos a poner la New Retrowave. Alex.
No sé si es esa,
Demons.
Ah, sí, sí, era esta. Ya te digo, a mí me gusta porque es sobre todo instrumental. En este caso es todo instrumental.
A ti te gustan más las canciones instrumentales, ¿no?
Depende de cuál, sí. En este caso, momento así épico.
Sí que recuerda un poco al exorcista esta canción.
Pero tiene ese aire melancólico también.
¿A que sí? Sí, sí. A ver. Esta sí que da tiempo a ir haciendo el amor, porque esta es más lentita, esta da tiempo.
Con luces de neón de fondo.
Oh, exacto.
Y una secta mirándote.
Y tú con una capucha de la Casa de Papel, ¿no? Con la mascarita.
Las venden en el FNAC, me quedé muy loco.
Te pongo algún ejemplo más. Mira, esta otra también de The End of the Night, Robert Parker. Aquí que hago el cambio.
Robert Parker escuchaba algunas, ¿eh?
También suena muy, muy bien, ¿eh? Te digo, es que este género. Yo, de hecho, estas playlists las utilizo cuando estoy trabajando, haciendo cositas, porque además te acompañan súper bien, te hacen de esto, una nostalgia.
Y no son estridentes. No, no. Es como la música house, electro, que acabas de los nervios, ¿sabes?
Sí, ahí tendré que ponerte en medio a separar a Alex y Alba, que están ahí los dos. Se están pintando, se están riendo, no sé qué les pasa ahí.
Están jugueteando.
Me ha dibujado una polla en el brazo.
Una polla, como una olla. Es que esta música incita a ponerse romántico, ¿ves? Claro, es que.
Claro, y por eso le dibujo penes.
La culpa es nuestra.
Exacto. Pues es una, este estilo musical lo fue descubriendo este verano. La verdad es que suena. De hecho, hasta me planteé cambiar la sintonía por algo de esto, pero pensé que era demasiado melancólico, ¿no? No pegaba con el programa. Oye, ¿queréis dejar dibujaros pollas ahí en el brazo los dos?
Es que, no sé.
Es que si no, no puede uno poner música ni nada. A ver, ¿qué estáis haciendo? A ver, ¿qué estáis haciendo?
No, que está ya empeñada en vengarse.
A ver. Oye, pues la tuya está bien dibujada, ¿eh? ¿A vosotros os gusta este estilo de música o qué?
Sí,
Alba?
Está chulo.
Sí, pero yo tengo que decir que yo voy a épocas con la música. O sea, depende de la época de mi vida que esté viviendo, tiro más para una música o tiro más para la otra.
¿Ahora para qué estilo tiras más? A ver.
El ahora, heavy metal ya pasó, ¿no?
Amaral.
¿Amaral?
No, ahora estoy rock.
¿Como por ejemplo?
Bueno, rock pop como Queen. Me gusta mucho Lindsey Stirling, por ejemplo. Más violín, más. O sea, estoy en una época cañera, pero no mucho. Ahí, estoy ahí.
Con moderación.
Sí,
cañera,
exacto,
con moderación.
Como de routine, como de día a día. Entonces, si hay épocas de mi vida que voy más estresada, escucho música más estridente, más
como
tipo
heavy.
Rammstein y cosas así. Y Metallica y cosas de estas. Y si estoy en una época como más sentimental y todo eso, pues me voy ya a canciones más de mi infancia, mucho piano, Yiruma y cosas de estas.
¿Y tú, Alex, en qué momento musical de tu vida estás?
Bueno, yo la verdad es que últimamente estuve la última época en la que estuve escuchando demasiado a Muse. Y ahora estoy un poco en plan que no sé qué escuchar. Pero reconozco que esta música está chula.
Hombre, esto es un musicote. ¿Y tú, Félix, en qué música de tu vida estás?
Tú, Xavi, estuviste con tu época de Flying Free, ¿no?
Sí, pero hace muchos años ya pasó todo aquello, sí. Pero sí, Jordi también, sí, estuvimos en época. De hecho, de vez en cuando aún pongo algún disco de aquellos antiguos, a cuando me apetece caña, pero no suelo ya escuchar.
¿Y Félix?
Bueno, yo siempre escucho música de los 80, ¿no? A mí la música actual poco me gusta, pero lo que sí que es cierto es que va a época que es más música más ochentera, en plan disco.
Camilo Sesto.
Bueno, Camilo Sesto me gusta. De hecho, cuando me despidieron del FNAC me fui con Camilo Sesto de fondo.
A Bani Villavo,
No, pero ese era...
Y a veces pues me gusta más escuchar baladas.
También.
Por épocas va por baladas.
Exacto.
¿Alaska?
Alaska no es muy balada, pero bueno, también Alaska para la música de fiestera es muy bien. Sí. Mira, este es otro grupo de Future Co. 1988 Girls. Además, si algo tiene estas canciones que son larguitas, no como las de la duran 4 o 5 minutos, ¿no? Como ahora las hacen cortitas por el Spotify, que la gente escuche más y porque no tienen tanto aguante, pero estas canciones...
Y porque la mayoría hacen putum, pum, pum, putum.
Exacto,
pum,
y te acaba cansando. Putum, pum, pum. Pero estas canciones de 4 minutitos así suenan súper, súper bien.
Tienen como su principio, su mitad y su final.
Su historia, sí. Exacto, su historia.
¿Le da la llave a ver?
Sí. Y os pongo otra, va. Y con esto prácticamente iremos acabando.
Yo creo que a Albert le ha gustado tanto la música que ha tenido que irse corriendo al baño.
Ah, sí, se está
a
mirando.
Expresar el gusto que le ha dado la música.
Mira esta, Time Cop 1983, otro de esos grupos que mola mucho. Esta canción se llama Wild Love, salvaje amor.
Oh yeah.
Te suena así de bien. Además, fíjate que empieza tranquilita, poco a poco va subiendo, ¿eh? Tiene, lo que dice Félix, cada canción tiene su historia. Bueno, pues suena muy bien, ¿eh? Yo creo, ya voy a poner la última canción para despedirnos, porque y os dejaré con esta canción, bueno, con otra. Pero si aprovecho, me voy despidiendo de vosotros, que ahora tenéis cosas que hacer aquí en Luego lo editamos, que hay un debate muy interesante. Pero es que además son canciones, son largas, es para escucharlas tranquilamente con calma, son cinco sí. minutos de canción cada una y hay que...
Y cerrar los ojos va bien a veces. Oh, es como... Sí, sí. No sé.
Dejarte llevar por esa magia de...
Sí, al verse ha ido.
Sí, sí, se ha ido.
A cerrar los ojos.
Sí, sí, sí. Se ha dejado llevar por la magia demasiado.
Demasiado. Pues oye, Félix, gracias por haber venido, haber compartido estos ratos de radio con nosotros.
A vosotros por invitarnos.
Y tanto. Alejandro, el que no está en el control técnico, gracias por haber venido. Y no,
me siento fuera de mi hábitat.
Es que no la pintes más, Alba, porque va a llegar a casa. En el metro la miran raro.
Bueno, no te preocupes, que cuando lleguemos a casa...
Se la dibujas.
Echaremos un polvo con esta.
Sí, tío.
Bueno, no lo digas así, hombre. Ay, di que vais a hacer el amor.
No, eso tampoco, Xavi, tío.
Vamos a tener sexo.
Exacto, bueno, sí. Pues también, Alba, gracias por haber venido.
Un placer, como siempre.
Que vaya bien ahora, luego cuando lleguéis a casa.
Pensaré en ti, Xavi.
Gracias. Pues oye, yo os dejaré con este tema que se llama 85 Again. Yo creo que es la mejor manera de acabar. 85.
Ah, esta la conozco.
Sí, fue un año mágico. Yo creo que nació esta radio, nací yo y luego
yo me acuerdo de ese año.
Exacto, a partir del 85, sí. Tú naciste un poquito después, ya pillaste las engrunas. El 85 el mejor año, a partir de ahí luego ya todo fue... Bueno, fue. Pues os dejaré con este tema de Miska. No, perdón, Robert Parker featuring Miska, 85 Again. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, que habrá más música que nos parió en directo, amigos. Gracias por escucharnos y nos escuchamos. Gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene de nuevo. Hasta la semana que viene. It's 85.